necesitado 35 años para comenzar a entender que el miedo es el motor que mueve a media humanidad.
Buenas tardes, desde el estudio Hervada de Cuac FM, desde donde emitimos nuestro programa Ecuación. Damos la bienvenida a Chus, como todas las tardes. Hola, Chus.
Hola, Chus. Yo ya digo hola.
Bueno, vale.
Yo ya estoy aquí conmigo misma. Sí.
Buenas tardes. Y hoy muy especialmente a Jorge, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no os creáis que vamos sin capitán. Hoy manejando los mandos de la nave está Mariano, que a buen seguro nos llevará a buen puerto. Buenas tardes, Mariano.
Buenas.
Hoy tenemos un programa verdaderamente diverso, lleno de color y las sombras de diferentes culturas. Tenía una amiga rusa que me explicaba que Tchaikovsky era imposible que fuera homosexual, porque si no, no podría haber sido un autor de tanto renombre en Rusia. En fin, a mí me gusta su música, así que poco me importaban sus preferencias afectivo-sexuales, que él... él lo dijo, él lo reconoció, pero que me daba igual. Pues bien, ¿que en otro quieres creer? Bien, pues que sí te lo quieres creer, pues bien también. Y probablemente muchas personas de las que nos están escuchando piensen que qué más da. Hay en un punto en el que la vida de las personas se encuentra en una encrucijada frente a los derechos. Derecho a ser mujer y a ser tratada igual. Derecho a ser homosexual y a ser tratada igual, derecho a ser trans, derecho a abortar. Uy, me parece que vamos a empezar un poco...
Embaladas,
¿no, Chus? Creo. Un poco difícil. Hoy tenemos en el estudio a tres personas, una argelina en pleno Ramadán.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Sara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de Honduras y otra del Salvador.
Que están por llegar.
Esta ecuación de hoy es muy, muy difícil. Pero aquí está Sara Sí Bouekaz.
Ok, sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿He dicho bien tu nombre
sí.
O no?
Sí, ¿sí? Claro.
¿Sí? Dilo tú, que seguro que
sí, no. Sí, Bouekaz.
Oh, claro. O sea, gracias por ser condescendiente conmigo. Bueno, ¿por qué La Coruña?
Primero, me gustaría decir gracias por invitarme a su programa. Es realmente un honor estar aquí hoy. Sobre todo, este lugar es tan especial para mí porque está cerca de mi facultad, Filología Inglesa. Me recuerdo a mis viejos tiempos cuando estudiaba ahí. Pues soy Sara y tengo 24 años. Llevo 2 años aquí. Me mudé aquí a Coruña porque recibí una beca para terminar mis estudios en la UDC. Ha sido un viaje increíble, el encanto de la ciudad, su gente amable y su vibrante cultura la han hecho sentir como en casa.
Estás como en casa.
Sí.
Te sientes como en casa.
Bueno,
con muchas cosas.
Sí, 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 claro.
Con tus paseos por la marina.
Claro.
Con la música que escuchas en la calle.
La verdad que construir conexión ha sido un poco difícil aquí. No sabía el idioma. Era demasiado tímida para dar el primer tiempo y conocer gente.
Claro.
Pero con el tiempo fui a meetups, no sé, de intercambio de idiomas.
Sí.
E hice amigos aquí. Realmente me encanta Coruña porque es un lugar donde se juntan personas de diferentes culturas. Es genial ver cómo cada uno trae sus propias tradiciones, idiomas, comida a la ciudad. Hace Coruña que se sienta como una gran familia, donde todos son bienvenidos, sean de donde sean.
Pero estás haciendo el Ramadán.
Sí, claro.
Aunque quedan 5 días.
5 días, sí.
¿Cómo se lleva eso en una cultura en la que no es tan frecuente tener el Ramadán? O sea, hacerlo.
Bueno, a ver, en tu entorno, la gente que vive cerca de ti, hay... ¿Mucha gente que hace Ramadán o no?
No mucho.
No mucho, pero algunos.
Sí, un poco. Sí, dos o tres. Conozco, no conozco mucho amigos árabes aquí en Coruña, pero sí. Yo quiero a los españoles saber que quiero decir que el Islam es mi religión. Para mí, el Islam no se trata solo de apariencia, sino de lo que está en el corazón. En el Islam valoramos la sinceridad, la bondad y la compasión hacia los demás. El Islam nos enseña a ser pacientes y compasivos, a respetar a todos los seres humanos sin importar su origen o creencias. Es una religión de amor y unidad, y estoy orgullosa de ser parte de ella.
Ah, muy bien. ¿Y tú crees que el sentimiento de todos los islámicos es así de bueno?
Sí. ¿Cómo?
O como en todas partes hay buenos y malos.
No, la verdad, mira, es yo pienso que en el mundo hay bueno y al malo. En todo el mundo, sí.
En todas las religiones, en todo el mundo y en todas las gentes.
Sí.
A ver, ¿qué experiencias tuviste tú aquí en España? ¿Qué experiencias tuviste en España, por ejemplo? En Navidad.
Navidad, la noche de San Juan, que es mi cumpleaños. No sé. yo fui con Chus. Yo fui con Chus a la Navidad, creo. No sé.
Navidad. Sí.
A la playa grande de Miño. Sí, es un lugar muy bueno, sí.
¿Y qué más cosas viste que te llamaron la atención?
Mira, Coruña es una ciudad hermosa con muchos lugares famosos para explorar. Pues para mí me encanta la Torre de Hércules. Otro lugar popular es Plaza María Pita. Es el corazón de Coruña. A Coruña ha tenido un gran impacto en mis aficiones por la fotografía y la pintura. La rica historia del arte de la ciudad, especialmente la pintura, me inspiró a dedicarme a estos pasatiempos. El rollo artístico de A Coruña me motiva a seguir practicando y mejorando tanto en la fotografía como en la pintura.
¿Y el rollo artístico de Coruña? ¿O el rollo no artístico de tomar algo, de salir a
Chus, por favor, ¿puedo hablar inglés?
Chus no habla inglés.
¿Puedo pasar esta pregunta?
No puedes pasar esta pregunta. ¿El rollo artístico y todo esto influye en que tú vayas a tener ganas de seguir viviendo en La Coruña?
Sí.
¿Tú quieres seguir viviendo en La Coruña?
Claro, sí.
Vale. ¿Y qué vas a hacer para seguir viviendo en La Coruña?
No sé, la verdad, quiero ser una profesora de inglés.
Sí.
No sé, ojalá tengo mi... ¿cómo se llama? ¿Business en inglés?
Tu trabajo.
Mi negocio.
Sí. Sí. Sí, no sé, la verdad, sí.
Ah, ¿quieres establecer tu propio negocio, una academia?
Sí, sí.
A lo mejor de inglés.
Sí, sí.
Y de francés, claro.
Yo hablo un poco de francés, pero yo prefiero el inglés. Yo hablo árabe, que es mi lengua materna, sí.
Sí.
Pues sí.
Muy bien. Bueno, y también entre tus aficiones está la música.
Sí.
Sí. ¿Y qué haces tú con la música, aparte de escuchar?
¿Cómo?
¿Qué te gusta tocar? ¿Qué te gusta hacer?
No soy profesional, es solo una afición. Y yo toco la guitarra solo en casa, pero en inglés.
Pues tenemos aquí una guitarra.
Sí, claro.
¿Cómo no?
Vas a tocar un poquito aquí para nosotros.
Sí, voy a cantar una canción, pero en cuatro idiomas.
Ah.
¿Vale? En inglés, francés, español y después en árabe. ¿Vale?
Bien, okay. Vale.
Permiso,
ok.
Pues no sé.
Sí. No.
No sé.
¿Sí? Vale. Se oye, sí.
And hold me fast, this magic spell you cast.
caresses la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Abrázame fuertemente, tu hechizo me hizo de la vida en rosa. Si me besas el cielo, sospera y también yo de la vida en rosa. El bio omri beni dei, kudalni uyereit, vore fia ineik. Kil ma bit arrib tachemni beni deik, yechtil fil alam kilu hawaleik. Na 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 na
na na na na na. Bueno, Sarra, ya vemos que la música muy bien, pero ¿qué diferencias y qué parecidos hay entre tu país y el y este país?
Claro, mira, Argelia y España tienen algunas conexiones que los acercan. Una gran cosa es la historia. Ambos países han compartido un pasado, especialmente en el sur de España. Yo fui a Granada, me encanta, yo quiero ir otra vez, donde hay mucha influencia de la cultura árabe del norte de África. Otra conexión es el mar Mediterráneo, es como un gran vecino. Por ejemplo, a ambos les gustan... La segunda es, a ambos les gustan platos, como la paella y el cuscús, lo que demuestra cómo la comida puede unir a las personas a través de fronteras. Estas conexiones nos recuerdan que, aunque estemos muy separados, todavía estamos conectados de muchas maneras. Y algo que yo quiero que los españoles sepan sobre mi... español es sobre Argelia es sí. Que la gente siempre se confunde cuando digo soy de Argelia y dicen eres de Nigeria, no es el mismo, ¿no? Porque no eres negra, no. Argelia, para la gente que no sabe, Argelia está en el norte de África. Es un país que tiene una rica historia, una cultura diversa y una belleza natural, desde el vasto desierto del Sahara hasta la costa mediterránea. La comida argelina es deliciosa, como cuscús, shakshuka, sfenj, kalbelouz.
Sí, los nombres... nos tienes que decir cómo se hace algún plato de la cocina argelina.
Otra vez, por favor.
No.
Los nombres pueden sonar un poco raro, pero son realmente buenos y cada uno debe probar uno de los platos argelinos cuando tenga la oportunidad.
Sí. De ir, cuando tenga la oportunidad de ir a Argelia.
Voy a cocinar algo para ti, Chus.
Sí. Si la dejas en paz.
Y no le haces más preguntas.
Por favor, sí. Sí.
No, yo voy a seguir haciéndole preguntas toda la vida.
Vale, sí. No, gracias.
No, ahora yo quiero preguntarte. Y, bueno, it's difficult. Okay?
Sí.
Difficult question. Una pregunta difícil. Porque quiero preguntarte sobre la mujer en tu país.
Sí.
Si quieres, puedes contestar brevemente en inglés y Chus traduce.
No. Contesta, Sarra. Tú estás aquí para aprender y para demostrarnos que sabes español. O sea que haz un esfuerzo porque lo haces habitualmente. Explícanos a la audiencia. ¿Cómo es la vida de la mujer en Argelia?
Voy a hablar en inglés porque
no.
Sí. Pues lo siento mucho, pero español no es mi lengua materna.
No es tu lengua materna, pero puedes decirnos
Vale. En inglés, y mi amiga va a ayudarme a traducir.
Intenta para que yo te lo entienda.
No, en inglés, por favor. Sí. In Islam, my religion, women hold a significant respected position, not like everyone think. People from all around the world think that the women in Islamic countries have less importance in the society, but no, not really. They are valued and important because they are mothers, they are daughters, they are sisters and wives. And we do our religion. There is a difference between religion and the culture, okay?
Mm-hmm. And dice que no es como todo el mundo cree. Que en Argelia, la mujer tiene una posición social relevante, ¿no? Porque son madres, hermanas y son muy apreciadas. Y tienen una diferencia que lo hace muy importante, que es que diferencian la religión y la cultura.
Yeah, yeah. Like the religion, our Islam has a big importance of treating women with kindness and respect and equality. And so the woman has a very huge important role in our society, not like everyone think. Even though sometimes people think that wearing the veil or the hijab can be an obstacle for women to, for example, to swim or to do anything. But I do not think so. Like, there are a lot of women in Algeria who have great influence in the society and they do wear the hijab.
Yeah.
Yeah.
Pues dice que aunque lleven el hijab, que no es un inconveniente para desarrollar una vida normal y que se pueden bañar o lo que sea, que igual que todo el mundo. Y bueno, dice que la mujer es muy respetada y tratada con igualdad.
Sí.
Sí. Bien. Es verdad que me sorprende la respuesta.
¿Por qué?
Why? Porque soy de las que piensa que no hay tantos puestos de mujeres como de hombres en la sociedad.
I do not think so. I do not agree on this point. As I mentioned from before, there is a difference between culture and religion.
Sí.
In any part of the world, we will find women who are divorced or, I don't know, who are weak in every country, not only in Muslim countries. Mm-hmm. But this idea is a wrong idea about Muslim countries, and I do not agree with it. Yeah.
Sí. Bueno, dice que no está de acuerdo conmigo. Y que vuelva a insistir en la diferencia entre religión y cultura.
Y cultura.
Sí. Y que vamos, que no está de acuerdo conmigo.
Bueno,
que hay más puestos que no voy a superar nunca.
Sarra.
No, es por desconocimiento.
Sarra. ¿Y cómo lo ves aquí? ¿Te parece que el trato con la mujer es igual aquí que allí? ¿Sí o no? Lo entiende perfectamente, que hablo con ella continuamente y me entiende. ¿Me entiendes?
Yo entiendo.
Pues ahora, como entiendes, dime, ¿te parece que el trato con las mujeres aquí es igual que allí?
I feel like it's the same as in our countries, women are respected in the same way. Here I would say that women are more independent in choosing their careers and everything, but in Algeria it's a bit limited options. We have limited options. For example, there are some people who, for example, if a woman is married, she's better to stay at home and take care of the kids. And here women are more independent. They can be mothers and have children and work at the same time. It happens in Algeria, so I don't see a huge difference actually.
Vale, dice que no veo una gran diferencia, que en Algeria pueden casarse y ser madres y trabajar, y igual que aquí.
¿Cuántos hermanos tienes, Sarra?
Tengo 4 hermanas y un hermano, sí. Sí.
¿Y tus hermanos dónde están viviendo?
2 en Francia y 3 en Argelia, sí.
¿Y?
Nada, nada, solo quiero tomarme un momento para decir gracias a la gente que llamo. Primero es mi profesora María Frías, de Filología Inglesa, sí. Por estar siempre ahí para mí, en las buenas y en las malas. Tu apoyo y amor significan mucho para mí. Te amo, eres como mi segunda madre. Por último, detrás del micrófono, gracias Chus por ser una abuela que no tuve la oportunidad de tener, a la persona que me entiende aunque habla con señas. Vale, muchas gracias.
Pues bueno, muchas... Sarriña, gracias. Vamos a ver si podemos ponerte una canción que te guste un poquito.
Vale. Me encanta lo de Sarriña.
Oh, me encanta esta canción.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Me gusta su cocina, me gustas tú.
De la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú.
Chris,
me gusta la guitarra.
Bicicris, bicicris, bicicris. Chris, bicicris, bicicris, bicicris.
Buenas tardes, Bicicris.
Buenas.
Aquí te tenemos un día más.
Un día más, sí.
¿En qué capítulo estamos ya del uso de la bicicleta? Yo no sé si estamos ya en el quinto punto o dimos la vuelta.
No, ya eso ya es muy de hace dos semanas.
No, no sé. Vale. Entonces no me entero.
Oye, que nuestro director de barco hoy es... Muy biciclero. Empieza en los adoquines y llega hasta los Alpes, o hasta los Andes, o no sé.
Bueno, eu veño a crear polémica hoxe.
Bien.
Porque nunca creí suficiente, entón veño a crear máis. Veño a falar de aparcamiento. Sí. Entón, hai... coido que é moi importante ter un lugar adecuado para ter a túa bicicleta, pois se vas ao supermercado, ter onde deixala cerca do supermercado, porque senón, ao final, perde o sentido da súa utilización, non? Entón, hai certos lugares que considero que son moi importantes e que debería haber, igual que cando chega o momento de falar do capítulo de Bici Coruña, que chegará,
sí.
É moi importante, pois, se houve o centro de salud, quero ir en bicicleta, porque podo ir ao centro de salud, porque ben traballo ali, porque vou a facer un análise de sangre, non, sí. porque este moribunda...
Estás moribunda, claro. En bicicleta, mal.
Pero quero dicir que hai moitas razóns...
Por las que ir en bicicleta.
Entón, hai certos puntos que eu considero que debería ser
claves, non?
Por decreto lei. entón, por exemplo, son os colexios, son as estacións, son os polideportivos, son os edificios de empresas, son os hospitais e os centros de saúde e dende logo, pois os concellos e outros edificios administrativos, que ao final tamén é o lugar dende onde deberían sair todas estas iniciativas de fomentar o uso da bicicleta en moita medida, entón que menos que dar exemplo. Pero é certo que, pois, atopar espacio para plantar un... Bueno, plantar non, que plantar se plantan as árbores. Pero para incluir o apartamentos para bicicletas pode resultar moi complexo. En moitas ocasións, unha solución que eu aprobo, pero hai moita xente que non, é eliminar apartamentos para coches. de aquí está a creación de polémica do día. Entón, cando eliminamos aparcamentos para automóviles e reemplazamos con aparcamentos para bicicletas, deixamos a beira rúa liberada para o paso peonil, que é para o que están as beiras rúas. Entón, isto, como decía, causa moita oposición e eu non entendo moi ben a razón, porque é moi sorprendente, porque ti, se eliminas dous espacios para coches, por exemplo, podes incluir 18 para bicicletas, entón é moitísima máis xente a que pode aparcar o seu vehículo, que non, bueno, o vehículo igual non é a palabra, pero son un medio de transporte nun sitio donde...
Vehículo, eso é o que diría un político para enganar un pouco.
Claro, o teu modo de transporte, sí. Outra das razóns polas que causa isto moita oposición é a que eu realmente non entendo. Con toda sinceridade, sexa porque costou a bicicleta ou sinceramente porque que non entendo. En moitos negocios, pese a que está demostrado que a implementación desta infraestructura ciclista fai que aumenten as compras en negocios locais, porque xeralmente as persoas que se moven en bicicleta, aínda que gastan menos por visita, son clientes máis fiéis, visitan os negocios con máis frecuencia, entón moitas veces son as propias persoas donas dos negocios as que están en contra de que se inclúa esta infraestructura ciclista nas cidades, porque por alguna razón consideran que si eu, cidadá, movo dun punto A a un punto B en coche, vou a comprar máis, cando pois non, porque quero dicir, nos imos pola rúa real, está a hora do día que sexa a tigada de xente.
O sea, que
non ponen, vexo un coche por aí.
Ponen un perfil, non, a los ciclistas.
Efectivamente, bueno, si ben é certo, que sí que é verdade que está demostrado que a xente que se desplaza en bicicleta pode que compre menos, se gaste menos, pero que as visitas son moito máis reiteradas, tanto a negocios locais como a para restaurantes, tamén, non lo digo yo, lo dice la ciencia.
Pero es que la bicicleta es uno y el del coche son cinco, pueden ser cinco o seis.
Claro, pero eu podo ir cos meus amigos e cos miñas amigas
en bicicleta a todos,
non pasa nada. Entón, falamos de Coruña, estamos aquí a falar de Coruña, todavía non tivemos ocasión de facer a nosa chamada bisemanal
a nosa querida Nereida.
Efectivamente.
Nereida.
Hola.
Es la concelleira,
Concelleira de mobilidade.
Efectivamente. Pois Coruña ten algúns lugares para aparcar a bicicleta que non son prácticos, porque non son axeitados para todos ou para casi todos os tipos de bicicleta. Entón, os mellores son os Sheffield Stands, que son estes aparcamentos que son prácticamente un cadrado sin un lado, os que son, claro, que estaba facendo xesto, pero están solamente as persoas aquí presentes que beben.
Rayita hacia arriba,
rayita paralela ao chan, rayita para abajo. Porque se adaptan a todo tipo de bicicletas, con todas as peculiaridades que poden ter as diferentes bicicletas para poder atalas de forma segura. E tamén outra opción é o aproveitamento dos espazos urbanos. Isto foi algo que me chamou moito a atención en lugares do norte de Europa. Por exemplo, en Dublín aproveitan moito os espazos que pois hai nas plazas públicas para protexer árboles, implementan algún tipo de sistema para poder atar aí a túa bicicleta. Entón, pois en lugares onde hai falta de espacio, pode ser outra opción. Non tan atractiva, porque ao final non deixas de poñer as bicicletas en sitios igual pouco axeitados, pero sí que algo de aproveitamento urbano. Finalmente, quería destacar a oportunidade que temos con esta obra que se está facendo na estación intermodal.
Ah, é verdade.
é unha oportunidade óptima para incluir facilidades para aparcar a bicicleta para persoas que utilicen a esta estación. A polución parece que é lógica, que é a un aparcamento cuberto, pero isto igual fai que nos explota todo o cerebro. Entón, é un aparcamento cuberto con seguridade, que custe igual un precio simbólico, pero porque ao final tamén se entende que te está garantizando esta seguridade na túa bicicleta, ou que existan bonos, un acceso ao Millennium ou coa tarxeta metropolitana, algo do estilo, que vamos, non estamos aquí descubrindo a pólvora. Que evidentemente, eu teño moitas ideas para aparcamientos.
Cristina, tanta pasión va a volver loca a Nereida. Desde aquí hacemos la llamada quincenal a Nereida para que... tus ideas son muy buenas, a ver, que alguna malo será que no la coja.
Bueno... esperemos que
no,
sí.
A ver, Mariana dice que no es escéptico.
Como usuario de infraestructura ciclista propoñedor nos orzamentos participativos de estacionamentos para ciclistas, non son moi optimista.
No, eu pero hai que selo, porque canta máis xente haxa detrás, pois máis facilidades para que se nos escoite.
Dixeches que cabían 16 bicis na praza de aparcamento. A marca Brompton meteu 42.
Por decir un número.
Plegadas, o sea, non hai cor. E logo en Euskadi, non sei en irse tan lonxe, teñen un estacionamentos estupendos vencellados a unha tarxeta de transporte para non ter que subir a bici a casa, que favorece moito
sí.
O uso.
Efectivamente, hai moitísimas opcións, o caso de ter a voluntade de facer algo. Bueno, hasta aquí, ¿no? Porque sí, ya fue demasiado...
Pues muchas gracias, Cris. Nos vemos en tu llamada quincenal a Nereida.
Ah, efectivamente.
Un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar.
Pues aquí seguimos, os prometíamos en la entrada que íbamos a tener un... ¡Hala, la guitarra se ha caído! Íbamos a tener un programa muy variado.
Esto. No pasa nada.
Y colorido, de culturas, con sus luces y sus sombras. Tuvimos a Sarra, de Argelina, y ahora tenemos dos países, dos representantes de dos países, bueno, dos ciudadanas de Honduras
y del Salvador.
A mí, si me dicen El Salvador, y yo lo incluyo en junto con Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano, como los cinco países que prohíben por completo el aborto. En el caso de Salvador, bueno, lo entiendo, pero en el caso de Honduras creo que tenéis una mujer de presidenta, ¿no? Alba.
Sí, así es, pero también tenemos una prohibición absoluta del aborto y además también con rango constitucional esta prohibición y penalización también. Así que puedes sumar eso a la lista.
Ya. O sea que, madre mía, creo que hay personas, mujeres que están en la cárcel, creo que son unas 180 en las dos últimas décadas, ¿no? Por abortos incluso espontáneos. ¿Cómo se vive esto? Porque eso es un temor que a mí ya me queda muy lejos, entonces no soy capaz de visualizarlo aquí en mi entorno.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Definitivamente, para nosotras como activistas, defensoras de derechos de las mujeres, el tener una restricción total del aborto definitivamente es una cuestión terrible, de vida o muerte, literalmente. Desde 1997, antes de 1997 todavía habían causales por las cuales se podría acceder al aborto. Después del 97, ya hay específicamente una restricción total, ¿verdad? De hecho, muchas mujeres están encarceladas por emergencias obstétricas. Uh-huh. De hecho, hace poco se acaba de dar como una resolución en el caso de Manuela y otro versus El Salvador, ¿verdad? Donde una mujer, Manuela, estuvo presa durante algún tiempo, ¿verdad? Por una emergencia obstétrica, por un aborto, sí. Y posteriormente se dieron cuenta que era por un cáncer que tenía. Entonces, después viene el caso Beatriz, que es un caso muy sonado, ¿verdad? En toda Latinoamérica, que es el caso de una mujer joven, ¿verdad? Que ya tenía un niño y ella tenía padecía de lupus en un primer lugar. Después de esto, tenía un embarazo que la vida del feto era inviable con la vida, es decir, que tenía, no
sí,
tenía
había riesgo para exactamente, la madre. Sí.
Exactamente. Entonces solicitó, le hicieron una interrupción del embarazo, no se consiguió en el momento que se solicitó, y a raíz de todo esto, ¿verdad? Tuvo muchas complicaciones de salud. Posteriormente lo tuvieron que hacer, ¿verdad? Pero ya era como
era tarde.
Un adelanto, ¿verdad? Del embarazo, del nacimiento y todo eso, pero definitivamente era muy tarde para ella. Claro. Como ella, hay muchas mujeres en El Salvador que por casos de complicaciones obstétricas son criminalizadas, ¿verdad? Primero las meten presas por aborto y al momento que están, porque, o sea, las llevan de emergencia en el hospital. En el hospital al momento se desmayan o llegan en condiciones críticas y cuando despiertan están encarceladas o están ya amarradas a la cama. ¿Verdad? Entonces, después de eso cambia la tipificación de aborto, ¿verdad? Son de 4 a 6 años aproximadamente, no recuerdo muy bien, y le cambian la tipificación a homicidio agravado. Y entonces, claro. En este caso, ya el tiempo de cárcel aumenta hasta 50 años. Mujeres que han tenido complicaciones obstétricas, o sea, ¿cómo se espera que una mujer dando a luz en ese momento, desmayada, yendo a una letrina, tenga la posibilidad de no, como es mamá, la super mamá, ella tiene que estar consciente, ver que está embarazada, salvar a su hijo, ponerlo a salvo y después desmayarse, ¿verdad? Es ilógico, ¿verdad? Entonces, la presunción de inocencia es una de las cosas que no se respetan. Entonces, en un país, bueno, en una región que lo peor que te puede pasar es nacer mujer, ¿verdad? Porque las mujeres tienen todas las desventajas, ¿verdad? Incluso hay un dicho bien popular en Latinoamérica y en El Salvador, es que si nació niño, te ganaste la gallina. Yeah, y si nació niña, no se ganó nada, ¿verdad? Entonces, definitivamente, todas estas cuestiones de cuido, de salud y todo eso son específicamente atribuidas a las mujeres. O sea, las mujeres somos las que tenemos ese peso encima, ¿verdad?
Somos las cuidadoras.
Exactamente. Uh-huh. Si el niño, la niña o el niñe, de repente delincuente o algo ya grande, la mamá no le dio buena educación.
Es la ¿verdad? Madre, ¿no?
De repente sale, abandonaron un niño en tal parto, maldita mujer, que cómo es posible, ni los perros dejan a los hijos, que no sé qué. Pero nadie se pregunta dónde estaba el papá, qué pasó con ese sistema que tenía que garantizar todo una salud integral para esa mujer. Entonces, desde ese punto de vista, definitivamente en El Salvador tenemos una situación muy delicada, muy triste. Aparte de eso, no hay opciones porque las que corren estos riesgos de ser encarceladas son las mujeres humildes, claro. Las que no tienen educación, las que viven en el área rural, porque las que tienen posibilidades van a abortar a Miami,
claro,
se vienen acá a comprar un par de bolsos de éxito, ¿verdad? Van a hacer lo que tienen que hacer y regresan. El problema es con las mujeres que no tienen las posibilidades para poder subsistir y para poder realizarse estos.
O sea, que llueve, ¿verdad? Sobre mojado.
Tal cual, ni más ni menos.
Impresionante lo que nos cuentas, Wendy. Y bueno, supongo, Alba, que es muy parecido en Honduras. Pero yo quería preguntarte si hay algún tipo de educación en lo relativo afectivo sexual. Por lo menos sonríe.
Me ha mirado y sonríe. No sé si se ríe de mí
la sonrisa
o de la puede esconder.
Sí, justamente. En estos momentos estamos La sociedad civil, pues incluyendo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y otras organizaciones de sociedad civil, impulsando pues una ley de educación sexual integral, y esta ha sido ya pues discutida por el Congreso, fue digamos que aprobada por el Congreso. Sin embargo, justamente hay que decir que la presidenta, el Poder Ejecutivo en este momento, la vetó. Y precisamente creemos que por razones de presión en los grupos fundamentalistas, todavía no está muy claro si esto va luego, ahora regresa otra vez al Congreso, y esperamos que sí. Estamos haciendo todo el esfuerzo desde sociedad civil para que esto sea una realidad en el sistema público, puesto que es muy, muy necesario, ¿verdad? Las razones que ya comentaba Gwen antes también son aplicables a Honduras, pero además también está todo esto del embarazo adolescente. Digamos que nosotros, nuestro país es el segundo país en América Latina con una tasa más alta en embarazo en la adolescencia y con muchísima violencia sexual. Entonces, estos son realidades que una educación sexual integral, ¿verdad?, aplicada en el sistema educativo público sería de mucha ayuda, así como también, también todo el sistema de protección de los derechos de las mujeres a través de una ley de prevención de las violencias también. Otra herramienta que también está en discusión en este momento en la Corte Suprema, porque están con muchísimo temor, como el aborto es algo que está prohibido, ¿no? Entonces, y también toda la perspectiva de género, todavía en nuestro país están hablando de ideología de género, ¿verdad? Y hay una reacción muy visceral, con muchísima desinformación, ¿verdad?, de muchos sectores, atacando no solo al movimiento, sino también al mismo gobierno, porque aquí también tenemos otra realidad, y es que como tenemos un gobierno progresista, podría decirse en este momento, con Xiomara Castro, pues esto se ha convertido en una herramienta de ataque, ¿verdad?, constante a este gobierno. Todos los derechos de las mujeres son moneda de cambio, de alguna manera, ¿verdad?, y es también como una punta de lanza para atacar fuertemente a la presidenta. Y obviamente parece que está surtiendo algún efecto, porque todavía no hemos visto los resultados esperados, o por lo menos las promesas que habían sido adquiridas en campaña. Entonces,
bueno, pero algo se mueve.
Sí, esperemos que así sea. Estamos en eso.
Y vuestro paso por Galicia, porque no sé si vais a algún otro sitio de España, o en este momento solamente vuestro paso es por Galicia. ¿Qué estáis observando?
Bueno, en primer lugar, que es súper bonito, súper limpio. Me encanta que hayan personas adultas por las calles, porque Latinoamérica se caracteriza por la discriminación que se tiene a las personas sexogénero disidentes, a las personas adultas, a las mujeres en general y a las niñeces. Entonces, definitivamente, el ver esa apertura que tiene una ciudad hacia estas poblaciones, definitivamente es muy bonito, se siente calientito el pecho y da esa sensación que quisiéramos algo similar en nuestros países, ¿verdad? En cuanto a los temas de diversidad sexual, que es generalmente en lo que yo trabajo, y cuidados digitales, pues a los lugares que he ido hay como esta apertura. No he visto, digamos, en El Salvador es bien común que si vas con tu mejor amiga trans de la mano, empiezan a gritarle cosas, empiezan a humillarla. De hecho, la esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35 años, ¿verdad? El mismo sistema no les permite estudiar, el mismo sistema no les permite acceder a la salud, ¿verdad? El mismo sistema no les permite trabajar, nada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la opción que les queda es ejercer el trabajo sexual. Que claro, no es como yo decido hacerlo, sino que es lo único que tienen para subsistir ellas y su familia. Entonces, ver esa apertura en este país, en esta ciudad, definitivamente es como algo que de veras nos gustaría poder tener en algún momento.
Pero es una cuestión, ¿verdad?, de, bueno, como decía Alba antes, ¿no?, de educación.
Sí, pero que hay también que trabajarlo, porque tiene que ver las aperturas que dan los gobiernos, ¿verdad?
Sí, pero dice, sí, claro, ahí claro, está la clave, porque ellos tienen que ser impulsores de las medidas. Pero un porcentaje muy alto de la población en El Salvador, si no estoy equivocada, dice que la homosexualidad no es algo aceptable.
Así es, correcto.
Es correcto.
Así es, pero es la misma ignorancia de las personas, porque muchas personas dicen, bueno, les preguntas por la calle, y si usted, por ejemplo, y si usted hubiera nacido heterosexual, ay, no, dice, se ponen súper mal, porque ni siquiera saben la conceptualización de las orientaciones sexuales ni las identidades de género. O sea, lo peor que puede pasar es la ignorancia. La ignorancia es atrevida, decía mi mamá en su infinita sabiduría.
Eso es un dicho de aquí también.
Exactamente.
Pero quiero aprovechar que está aquí una persona que es de otro país.
De Argelia.
Que es de Argelia. Y quiero saber cómo allí lo de la homosexualidad y la... ¿está aceptado o no?
Lo siento mucho, Chus, voy a hablar en inglés. Can you please ask me what she asked me?
Yeah, she's asking you how is seen homosexuality.
Okay, this is a difficult topic to talk about, especially as a Muslim, because it's something prohibited in our religion, and but we do not fight it or anything, as long as it doesn't touch our religion. Mm-hmm. You understand? So, but it's not accepted in our society.
Not at all.
Yeah,
okay.
Yeah.
I understand.
I understand that it might be a cultural shock for the Spanish people, but yes.
Bueno, que no está admitido ni bien visto en la sociedad musulmana, y que dice que nos puede parecer un shock. ¿Qué os parece a vosotras?
También. Por supuesto que también. Estamos, bueno, compartimos mucho las realidades, ¿no? Al final, en la cultura todavía hace falta mucho avanzar, sobre todo en el respeto de los derechos humanos, y también en lo que hemos estado conversando desde el día de ayer con diferentes grupos universitarios acá en La Coruña, el tema de la educación para la paz, que incluye sobre todo todas estas condiciones necesarias para la realización plena de cualquier persona, ¿verdad?, con cualquier identidad y de cualquier procedencia, y sociedades más inclusivas, sociedades que también se permitan escucharse entre sí, ¿verdad?, dialogar, tener como mayor inclusión y respeto por todas las expresiones de vida y la diversidad en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Es como sumamente importante eso. Yo creo que hay sociedades que han avanzado un poco más en este sentido, hay sociedades que nos hacen falta todavía trabajar muchísimo más en esto. Y además también, pero hay caminos, estamos abriendo caminos en diferentes lugares. Aquí tenemos precisamente personas como Gwen, ¿verdad?, incluso como yo, que estamos ahí luchando constantemente para hacer esto realidad, ¿no? Sobre todo el respeto a la vida, a la inclusión, ¿verdad?, los derechos humanos en todos lados.
Gracias por esa lucha, porque no debe ser fácil.
Acabáis de estar, creo que acabáis de estar en Alas, Coruña, haciendo alguna actividad hoy precisamente, ¿no? La asociación, hay una asociación que se llama Alas, y estuvieron ahí hoy, ¿o no?
No, el día de hoy no, sí.
Fue ayer. Perdón, sí. Pensé que ayer. Sí. ¿Qué os pareció que exista este tipo de asociaciones?
Bueno, yo entiendo que estuvimos en conversación también, ¿verdad?, y sobre todo hablando, compartiendo un poco sobre la situación los diferentes territorios. Estaban también acompañándonos compañeras de Colombia, y bueno, compartiendo un poco nuestras realidades, nuestras perspectivas. También fue interesante lo que ellas también compartían con nosotras, también este intercambio, entendiendo que de alguna manera siempre estamos en diferentes luchas para ir avanzando, como les decía antes, en los derechos. Ellas estaban hablando también de sus propias dificultades y retos, ¿verdad? Que de hecho lo estaban expresando con muchísima fuerza, sobre todo diferentes, sobre el derechos laborales, sobre todo, creo que era lo que más estaban como colocando en la discusión, ¿no? Nosotras hablábamos sobre el tema de los territorios, del cuerpo, ¿verdad?, y de la paz también por allá, y fue un intercambio muy interesante. Yo creo que, bueno, eso, nos vamos avanzando en diferentes lugares. No sé si Gwen si quiere agregar
Sí, a mí me llamaba mucho la atención al momento que hablábamos o hacíamos el vínculo entre cuerpo, territorio y paz, y llegábamos a la conclusión que el primer territorio que tenemos, que poseemos, es nuestro cuerpo. Y desde esa perspectiva, reconocer nuestro cuerpo como diverso, reconocerlo como una defensora de derechos humanos, ¿verdad? Reconocerse, en mi caso, yo tuve clarísimo que era una mujer lesbiana desde que tengo 4 o 5 años. En ese momento, obviamente, no sabía que así se le llamaba, pero sí estaba perdida y totalmente enamorada de una maestra. Se llama, espero que esté viva y si me escucha, qué pena. María Cáceres Novoa, lo máximo, era maravillosa. Yo sabía que sentía algo, pero no me lo explicaba. O sea, y cuando yo era una niña, decía que alguien se acercara a mí y me dijera que eso no estaba mal, que era solamente una forma diferente de sentir. Pero por el contrario, quien se supone que es quien te debe acoger y darte seguridad fue el primer como círculo que te da la espalda y que te discrimina, que en este caso es tu familia. Entonces aprendí a ser defensora de derechos humanos defendiéndome a mí desde muy pequeña. Entonces, al hablar de cuerpo, de territorio y paz, definitivamente se me viene y conecto todo esto, ¿verdad? Que el territorio es todo aquello que amas. No me están preguntando, pero extraño un montón las pupusas, que es como la comida que es típica.
Sí, ya sé que sería
parte
que
de
el día,
todo
el día
eso,
de la pupusa. Y digo yo, ¿pero qué es eso?
Entonces, para mí,
digo, eso es parece algo. Bueno, no voy a decirlo, pero parece otra cosa.
También. Se ocupa comestiblemente para ambos casos.
Mira, yo no quiero que se pierda la oportunidad de que Cristina y Mariano y Sara, si quiere, le hagan alguna pregunta a ellas, porque es una oportunidad única tenerlas aquí.
Yo no quería hacer una pregunta, pero sí que me llamaba la atención lo que decías antes de lo que te gustaba y que apreciabas mucho, cómo veías en Coruña, bueno, y no sé si habéis estado en más lugares de aquí, pero cómo veíais la sociedad, la inclusividad que pueda existir. Y me llama mucho la atención porque si bien es cierto, por ejemplo, desde mi punto de vista, nosotros tenemos muchísimas, muchísimas cosas a donde deberíamos llegar. Entonces, sí que es verdad que claro, cuando vienes de un lugar en el que los derechos se encuentran mucho más limitados y llegas aquí, te puedes encontrar con una cantidad de oportunidades, pero desde mi punto de vista, desde aquí, desde mi posición de privilegio aquí sentada, para mí nuestro camino no está ni mucho menos llegando a su meta. Entonces es algo que... Claro, sí, todos tenemos, o sea, está muy bien que todos tengamos un referente en el que mirarnos, pero que no nos olvidemos tampoco que hay que seguir avanzando por muchos derechos que ya
claro,
tengamos.
Claro, estamos en el camino, pero cada uno en un punto.
Claro, sí.
Entonces hay que seguir en el punto que
igual, estás. El Salvador, claro. A diferencia de países como Haití, países, pues sí, también está avanzando, o sea, cada quien está en el rumbo que está. Y para eso existimos las defensoras de derechos humanos, para llegar a ese rumbo juntas, en redes, ¿verdad? Me encantó acá, por ejemplo, el tema de la inclusión con personas que son dependientes.
Sí.
O sea, allá las aceras no existen, las aceras para sillas de ruedas, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora vi hasta cómo subían a una persona en un vehículo especializado, uh-huh. Están las líneas de bicicleta, o sea, es otra cosa a la cual aspiramos, obviamente,
sí.
¿Verdad?
Entonces, en eso sí que hay mucha concienciación.
Sí es posible, a nosotros nos inspira en seguir. Por ejemplo, amé todo lo que dices de la bicicleta, estaba a dónde firmo, ¿verdad? Ya, que quiten todas esas, porque es cierto, la verdad es cierto, el San Salvador es un cúmulo de autos, hora pico, todo el día, todos los días. O sea, qué espectacular sería poder transportarse en bicicleta, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas... la inspiran a uno para poder llevar nuevas ideas. Cuando va allá, no, allá vi una cipota, una chica que bien chispa y explicó que no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas de verdad que nos abren la mente, nos ayudan y nos posibilitan poder llevar nuevas perspectivas a nuestros países.
Mariano, ¿quieres preguntarles algo o hacer algún comentario?
Si hago un comentario, va a ser un comentario muy cenizo.
A ver.
Quiero decir... decías tú que estábamos todos haciendo el mismo camino, pero el adversario está en todas partes igual. De hecho, aquí estamos empezando a movernos en posiciones defensivas, ¿no? Porque, sí, porque el nivel de agresión de la contraparte se incrementa de forma exponencial y además sin absolutamente ningún castigo por parte de las mayorías sociales. Entonces, solo hay que echarle un vistazo a las redes, ¿no? O sea, efectivamente. Para ver el punto en el que estamos. O sea, aquí en Europa está viniendo la extrema derecha otra vez. O sea, sí, lo vamos a ver en estas elecciones europeas, que van, sí, a ser la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Quiero decir que estamos todos en lo mismo, pero los malos también. O sea,
sí,
que...
sí. Sí, que hay un retroceso.
Bueno,
sí.
Es que yo estoy asustado. Últimamente estoy muy asustado. Entonces, como...
Sí, bueno. De acuerdísimo con que la historia no necesariamente evoluciona hacia un fin positivo, ¿verdad? Que eso mucho depende de los grupos y de las sociedades mismas que van a defender esos derechos. De hecho, un ejemplo de eso es pues todos los conflictos y las guerras que hay en este momento vigentes que están, ¿verdad?, llegando a un punto extremo en el que es inadmisible para cualquier conciencia mínimamente respetuosa de la vida, de la dignidad de los seres humanos, ¿no? Yo creo que si nos vemos en el punto como humanidad, ¿verdad?, hasta dónde se puede llegar como humanidad, es atroz, ¿verdad?, y a lo que podemos llegar y permitir. Creo que hay que reflexionar sobre eso.
Bueno, tenemos que daros las gracias enormemente porque nos queda para despedirnos escasamente un minuto. Y si no, la gente que nos escuche en otro momento no podrá escuchar esta despedida. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestra labor, por venir a hacernos ver lo que está pasando en vuestros países y por venir a estar aquí con nosotros y ayudarnos a despejar la ecuación de este día un poquito.
Listo, muchas gracias. Saludo a la audiencia.
Saludos. Y que celebréis el Día de la Niña y que sea verdaderamente con significado y no de postín.
Sí, agradecerles también a la Asamblea de Cooperación por la Paz, porque por ellas estamos acá, colectiva feminista, y a todas nuestras compas.
Vale, muchas gracias. Hasta la semana.